Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Vamos a hablar de Venezuela. Y para hablar de Venezuela, ya tenemos con nosotros acá Alejandro Marcano, como los viernes en este segmento del programa. Alejandro Marcano, nuestro colega de Televisión Martí, se encuentra aquí en el estudio y vamos a hablar de un tema. Primero, buenas tardes,
saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy estoy como lento.
Así, ya te veo, estás lento.
Salgo de vacaciones, por cierto, no se los he dicho, salgo de vacaciones la semana que viene, estoy de vacaciones, por así eso, que el viernes que viene no estoy aquí.
Por eso ya estás medio desconectado.
Bueno,
de todas maneras, Alejandro, hay un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo hemos estado siguiendo sin dudas últimamente en las noticias, y es los venezolanos escapando por mar hacia Curazao, que es la isla más cercana que hay. Mira, para nosotros los cubanos, las salidas por lancha, por balsa, por lo que sea, por lo que flote, todos la conocen. Quizás los dominicanos atraviesan en yolas, atraviesan en la Mona para llegar a Puerto Rico. Los africanos, los marroquíes llegan a España atravesando el Mediterráneo. Los africanos salen y llegan a las Islas Canarias. O sea, son emigraciones que desafortunadamente ya estamos acostumbrados, pero nunca habíamos escuchado venezolanos escapando por mar hacia la isla holandesa de Curazao.
Bueno, y a nosotros nos conocían precisamente como los balseros del aire, porque teníamos la posibilidad de salir, y muchos de los que hemos salido, más de los 2 millones que hemos salido, lo hemos hecho por avión, con nuestra familia. Pero esta noticia que apareció la semana pasada, yo hablaba con Patricia, tu productora, y de verdad que uno le impactó cuando vimos el sábado pasado 20, los capturaron. Pero esta mañana me llamó un periodista, y vamos, ya lo tenemos en línea, a Richardson
Valentín,
periodista del Canal 13 de Curazao, y va a estar también con nosotros Kennedy Bolívar, un analista venezolano. Pero Richardson Valentín estuvo esta mañana en la policía porque detuvieron esta mañana, se había dicho en un principio 10, después la cifra cambió a 15, pero él es el que nos lo va a aclarar.
Richardson, claro que sí. Richardson, bienvenido, gracias por acompañarnos desde Curazao.
Bueno, señores, gracias por la invitación, y para mí es un honor estar en su radio programa. En la mañana, en verdad, hablamos con Alejandro Marcana y le dimos toda la información. Pero mira, ahora estamos en plena acción. Estamos aquí en Bahía Beach. Bahía Beach es una playa aquí en Curazao, el parte sur de la isla de Curazao. En la mañana capturaron como 4 venezolanos, y ahorita acaban de capturar 3 más. Pero estamos aquí en la playa y tengo mi colega también, que es Jason Lauaquín, es el colega que cubre para Direct 1013, Canal 1013, el colega reportero que cubre todo lo de policial, y él tiene algunos detalles para nuestro oyente. Mira, Jason, adelante.
Gracias, Feliz Rojo, feliz tarde para todos los que están ahora en sintonía. Así es, en la mañana la policía tenía una acción para capturar a alguna persona que llegaron aquí con yola, y ahorita están en acción aquí en Bahía Beach para capturar 2 más. Acabo de capturar 2 damas que estaba sentando en un restaurante, estaba comiendo cuando la policía lo atrape hace algunos minutos que lograron captar 3 más de las personas ilegales. Eso es lo que ahora está sucediendo aquí. Esa situación es uno seguro que tiene el país, el motivo de allá, de que la cosa, la manera de vivir allá en Venezuela no está como debe ser, y eso pone que las personas que salen ya de Venezuela en el yola, como la voz que llama yola, y para venir aquí a Curazao.
Jackson, te interrumpo un momentico para aclararle a los cubanos que nos están escuchando, y es que, como tú lo decías, Amado, en la mañana, la gente está saliendo desesperado, pero en un principio se había dicho que era gente que estaba traficando, pero fíjate, se está hablando de mujeres, claro. Esta mañana también se hablaba de niños, gente con necesidad que huye del gobierno de Maduro.
Jason, le pregunto, ¿qué tipo de embarcación están utilizando estos venezolanos?
Es una embarcación que es un bote pequeño, y la bote tiene el nombre, el motel de la bote se llama Yola. Yola es un bote que está usando para llegar aquí. ¿Por qué? porque el radar que nosotros tenemos aquí no puede captar el viola porque el viola está abajo del nivel que el radar puede captar en el área de la costa. Pues así se usa este tipo de bote que llama viola y con él. Con ese tipo de botes se llega aquí.
Jason, ¿qué pasa con estos venezolanos en Curazao? O sea, ¿cuáles son las leyes de Curazao? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los deportan a Venezuela? ¿Les dan refugio? ¿Qué pasa con ellos?
No, cuando se captaron, se lo llevo a la estación de policía y ahí va a comenzar el proceso para se va a deportar de inmediato para su país, en este caso es Venezuela. Eso es lo que pasa con el venezolano.
Además, me contaba, y te lo cuento a ti también, Amado, que mi hermano tiene 25 años viviendo en Curazao. Vivir en Curazao no es fácil. Para hacerse ciudadano holandés, tienes que aprender muy bien el holandés. Mi hermano le costó casi 13 años porque no te puedes equivocar en una sola palabra. Wow. Y es tan restrictivo el estar, andar en las calles de Curazao, porque al final tú te distingues que eres un extranjero. Y tienes solo 3 meses para vivir en Curazao. Entonces, cuando te deportan, muchas de las personas que llegan en avión, se quedan más de los 3 meses, la policía te encuentra en la calle, te pide papeles, no los tienes, te deportan y la gente está intentando también entrar por barco. Entonces, se hace más difícil porque ya eres un reincidente. Entonces, eres un delincuente para el gobierno de Curazao, de Holanda.
¿Hay preocupación, hay mucha inmigración en Curazao, Jason? ¿O los venezolanos son los primeros, así, digamos, el conflicto más grande que tienen ustedes?
Bueno, okay. Está hablando ahora con Richard Valentín porque estamos en plena acción aquí en la playa. Mira, la cosa es, en verdad, como usted lo ha dicho, aquí en Curazao, para ser nacionalizado aquí, hay que aprender el idioma de holandés. Y mira, uno puede venir a Curazao, pero tiene un tiempo limitado para estar aquí como un turista. Uh-huh. Y cuando ese tiempo se pasa, uno se pone ilegal. Y por las leyes que tenemos aquí, cuando uno está ilegal, se queda arrestado y así se deporta a la persona a su país natal. Pero la cosa es aquí que ahora todo el mundo sabe la situación de Venezuela. Hay muchos venezolanos que digamos que tienen mucho más recursos, que tienen más dinero, que vienen a Curazao a hacer compras de, por ejemplo, jabón, desodorante, para llevar así a Venezuela, porque en Venezuela dicen que no hay, pero hay otros venezolanos que tienen menos recursos, que pagan una yola, una lancha, como lo llaman, y esa yola llega muy cerca de la costa, uno se mete en el mar, entonces se nada a la costa, y la yola se regresa al coro a punto fijo. Y la situación aquí, las autoridades dicen que lo tienen controlado, pero eso no es verdad. Porque ahora mismo en esta playa, Bahía Beach, hay un bote militar que holandés, porque Curazao no tiene, tiene militares, sí, pero no tiene los recursos necesarios y tan avanzado para poner el orden aquí. Dependemos a nuestra fuerza militar de los holandeses. Y aquí está un bote holandés haciendo todo lo necesario para tener el supervisión y control aquí en Bahía Beach. Y la guardacosta también está haciendo su trabajo, pero aquí en realidad, si hoy se meten, por ejemplo, 80,000 venezolanos para entrar a Curazao, aquí no tienen ningún tipo de control. Y la situación en Venezuela está peorando todos los días.
Ahora, y le pregunto finalmente, si han capturado algunos, ¿significa que la probabilidad de que hay otros que han logrado llegar y están ilegales dentro de Curazao es grande? Se supone que hay muchos venezolanos ya en Curazao viviendo de manera ilegal, le pregunto, Richardson.
Correcto, eso es una verdad. Mira, hay como 4,000 a 5,000 venezolanos, mujeres, aquí en Curazao. Hay una otra cosa, las mujeres que vienen aquí, hay algunas que vienen que dicen que no saben de la situación aquí en Curazao. Hay un estilo ahora que las mujeres vienen, van a trabajar en un bar. Cuando trabajan en el bar, toman bebida de los hombres que van allí en el bar. Los hombres tienen que pagar al dueño del bar como $100, sacan a las mujeres del bar para llevarlo a un lugar privado. Lo que hacen, uno no sabe, pero uno tiene un pensamiento así, como que qué es lo que pasa. Entonces, hay un sistema de prostitución aquí en Curazao de una forma ilegal. Uh-huh. Pero las leyes aquí no lo imponen para hacerlo, porque lo que una persona hace en su vida privado, eso está privado. Pero hay como 4.000 a 5.000 mujeres aquí trabajando en el bar, que wow, son ilegales. Y a veces hay control, pero los controles no están tan fuertes para decir que, mira, ahora vamos a tomar acción para sacar todas las personas ilegales aquí de la isla. Porque hay personas también que están aquí, que sus días no han terminado para estar de turista. Entonces la situación es una situación claro, muy difícil.
Increíble, increíble. Richardson, gracias.
Te damos las gracias en nombre de los dos, de Amado y este servidor Alejandro Marcano, porque nos dejas perplejos. Hay sí, dos noticias increíble, que ahora se confirma, y ya vamos a conversar con el analista Kennedy Bolívar. Se confirma que hay balseros venezolanos y además sí, que se están prostituyendo.
Bueno, desafortunadamente, por lo menos que la prostitución está funcionando en muchos bares de Curazao. Gracias, Richardson Valentín. Muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido. Quizás más adelante lo vamos a entrevistar para hablar un poco sobre Curazao. Y muy interesante. Hay lugares del mundo que uno conoce poco. Bueno, ya tenemos a Kennedy Bolívar.
Sí, señor Kennedy, a mí me deja perplejo como venezolano escuchar estas noticias que somos, me lo decía un compañero, ustedes tienen balseros también, cuando increíble, salió la primera vez, pero ahora conocer que ya la gente no tiene, porque esto ocurre, Amado, es porque ya el dinero no te está alcanzando, porque para comprar comida para un día tienes que trabajar 4 meses, comprar un boleto tienes que trabajar, pagar lo que te ganarías en 5 años de trabajo. Entonces la salida más fácil es tirarse al mar, como sí, hizo señor, el cubano durante muchos años. Sí, ¿cómo lo ves tú, Kennedy?
Bien, gracias por la invitación, gracias a Amado y gracias a Alejandro. Mira, yo creo que efectivamente si hay algo que en sabias palabras decían los cubanos, nos decían los venezolanos cuando estaba empezando la era de Chávez, era precisamente eso, van a pasar por lo mismo que está pasando Cuba. Increíble. Y efectivamente hoy se acaba de corroborar esa situación. La agenda venezolana del régimen es una agenda cubana. Y recordemos que el primer viaje que hizo Chávez una vez en libertad fue ir a Cuba. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo creo que eso de que ya éramos balseros del aire, ya precisamente no lo somos, porque ya para acceder a un pasaje aéreo se requieren 300.000 bolívares. 300.000 bolívares es sumamente, es mucha cantidad de dinero a los efectos de un sueldo mínimo en Venezuela o de un sueldo de una persona que por lo menos no llega nunca.
Bueno, perdona que te interrumpe para ponérselo.
40 mil bolívares.
Kennedy, perdona que te interrumpe, sí, para ponerlo en contexto y que lo entiendan aquí mis compañeros en la radio y todos los que nos okay, están escuchando. 300.000 bolívares quizás me gané yo en Globovisión, Amado, uh-huh, mientras viví en Venezuela durante los 15 años que trabajé en esa empresa.
Dios mío.
Es decir, eso es lo que. Y no habían hecho el cambio de moneda.
Y claro.
Ese es el estimado aproximadamente. Dios. Ahora bien, un país en miseria, un país en pobreza, un país donde efectivamente el 80% de desabastecimiento en alimento y medicina, es un país que está en precarias condiciones, tanto humanas como condiciones que efectivamente el día de mañana una persona lo que va, en vez de vivir, va a sobrevivir. Y que efectivamente nosotros tenemos que entender que esto es un problema del continente. Venezuela se ha convertido en un problema para los países aliados, para los países vecinos, como el caso de Colombia. Recordemos que la gente salió alrededor de unas de 500 mujeres, creo que fue la cantidad, que tumbaron un cordón militar y que trataron de entrar a Colombia. Y la opción siguiente, el domingo siguiente, fue donde más de 100.000 personas también se apostaron a la frontera para ir a Colombia a comprar enseres personales, alimentos y medicina. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que Venezuela se va a convertir en un problema del hemisferio. ¿Por qué? Porque también Venezuela no simplemente como un país donde la población está sufriendo, sino también que recordemos que es un país que está ligado al narcotráfico, a los peores grupos extremistas del Medio Oriente, donde estará el Aizami, quien es gobernador hoy por hoy del estado de Aragua, del chavismo con este tipo de organizaciones extremistas. Además de eso, nosotros, ¿cuál es el deber nuestro como venezolanos, ustedes como periodistas? Yo creo que es informar y cuidado si detrás de estas balseros que están llegando a las islas, no solamente de Aruba, de Curazao, sino también de Trinidad, he escuchado casos. Recordemos que en Venezuela murió el primero de marzo de 2016 Geomar Vargas, que fue uno de los balseros que murió mientras atravesaba el Mar Caribe para llegar a una de las islas. Entonces, ¿qué queremos, qué creo yo que debemos hacer nosotros como venezolanos responsables? Bueno, informar, cuidado si no hay personas inescrupulosas que también están actuando detrás de todo esto y que se están aprovechando de la situación que está pasando en Venezuela, así como se aprovechan muchos militares corruptos, que es la peor institución evaluada dentro del país, donde también se aprovechan del hambre y del problema de salud que están viendo los venezolanos y que cobran peajes para llegar a Colombia. Entonces, eso también puede estar pasando en Venezuela.
Es que todo se termina vinculando,
hombre, la corrupción. Claro. Cuando hay miseria, bueno, en el caso de los cubanos lo hemos vivido. Hay tráfico de cubanos. Los cubanos que llegan por su propia cuenta son los mínimos. Los lancheros, todos los que se los llevaban para Cancún.
En el castrocomunismo, generalmente esa miseria hacen que los adeptos, para no pagarles, vivan de esa miseria y de esa carroña.
Quiero antes de... Kennedy, también tratar el tema. Por supuesto que durante la semana entera hemos estado hablando de las declaraciones del gobierno tratando de alargar el referendo y que no quiero que pase este segmento sin tener tu opinión. ¿Logra la oposición adelantarse al 10 de enero y hacer el referendo o el gobierno realmente tratará de ponerlo después del 10 de enero?
No hay ninguna condición que impida que el referéndum revocatorio se pueda hacer antes del 10 de enero. La única condición es que el gobierno, para mantenerse, debe hacer el referéndum revocatorio después del 10 de enero, por la sencilla razón que eso es un premio y que es un error que hay en la Constitución de Venezuela. Yo como abogado y como constitucionalista te lo afirmo. Uh-huh. ¿Qué sucedió? El legislador no previó, o el constituyentista en este caso que elaboró la Constitución del 99, no previó que cómo es posible que un presidente, después de ser revocado, designe o que en su cargo el vicepresidente que es designado por él, y eso es uno de los grandes errores que se cometió en esa constitución. Ahora bien, esa es la única razón por la cual el gobierno está empujando a que el referéndum revocatorio se lo llegara a perder, que fuera después del 11 de enero, por esa sencilla razón de mantenerse. Recordemos que el poder para ellos es fundamental, porque es donde está la libertad del régimen y de esta cuerda de corruptos, malandros, criminales que nos gobiernan en Venezuela, y que lamentablemente los venezolanos, ellos juegan a la desesperanza, pero nosotros como actores políticos, nosotros los que estamos en el exterior, siempre he dicho, somos esas personas que le estamos dando oxígeno, así como los 33 mineros chilenos, donde le dicen, señores, no desmayen, necesitamos seguir, necesitamos avanzar de alguna manera para que las elecciones se den, y sobre todo es el deber de los demócratas. Mucha gente nos dice que tenemos que salir de este régimen como sea, y como sea no, amado, porque tú sabes que podemos contar en vez de votos, por contar muertos. Claro. Y eso es una de las cosas que nosotros nos debemos evitar. Bueno. Y que con el favor de Dios los venezolanos el día de mañana podamos expresarnos en las urnas electorales y que efectivamente enterremos ese hueco, en ese hueco histórico que ha quedado este régimen criminal.
Te agradecemos, Kennedy. Ojalá sea así, pero bueno, hay 15 países miembros de la Organización de Estados Americanos empujando también.
También.
El presidente PPK en Perú se lo dijo.
Viene una protesta masiva. Se supone que es masiva la protesta ahora del primero de septiembre.
El jueves primero de septiembre. Ojalá que haya...
Creo que es una protesta que puede poner mucha presión.
Yo se lo preguntaba a Kennedy también esta mañana en una conversación que tuvimos entre los dos, y yo creo que va a ser un día definido, va a ser como un plebiscito, yo creo, realmente, que sí. Si la gente...
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros no podemos excluir la calle de la calle con protesta pacífica, no puede ser excluyente también de las solicitudes de referéndum revocatorio, que son las vías constitucionales que nos establece el ordenamiento jurídico venezolano.
Pero una cosa le pone presión a la otra.
Así mismo.
Kennedy, muchísimas gracias.
Sin gracias, calle, amado, gracias. Muy amable. Gracias,
un placer de verdad haberte tenido en el programa. Y bueno, Alejandro,
para ustedes.
¿Cómo igualmente? No. Sé que vas a estar de vacaciones, pero cuando regrese vamos a estar hablando de mucho más.
No, ya cuando regrese vamos a estar cerca del 1 de septiembre.
Por así eso, que será vamos el tema a estar cerca y va a ser la noticia. ¿Sí? Esa va a ser la noticia, sin duda. Yo creo que ayer conversábamos nosotros en el programa con legisladores de Venezuela y nos decían que el 1 de septiembre, incluso nos dijo, llámame el 2 de septiembre y te digo si va a haber referendo o no va a haber referendo. Claro. Así que parece ellos esperan que la presión sea grande.
Ojalá.
Vamos a ver. Gracias,
Alejandro. Gracias a la audiencia que, bueno, conoce detalles de lo que es la situación venezolana.
Sí, también. Sí. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y no cerramos este programa sin hablar de Guillermo Fariñas. Lo habíamos comentado en tertulia, también ahora vamos a conocer, más que comentario, a conocer en detalles lo que está sucediendo con Guillermo Fariñas en su 22º, 22 días en huelga de hambre. Ha sido llevado al hospital ya en dos ocasiones para ser hidratado, para ser atendido. En esta ocasión ya comienza a debilitarse nuevamente y ya tenemos desde Santa Clara, desde el lugar donde se encuentra Guillermo Fariña en huelga de hambre, a Jorge Luis Artiles Montiel. Él está en este momento funcionando como portavoz de Guillermo Fariña, que apenas ya puede conversar. Jorge Luis, gracias por acompañarnos estos minutos en Las Noticias Como Son.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Bueno,
dime.
Guillermo Hugo Fariña Hernández hoy... En el día de hoy se encuentra mal, está dormido casi todo el tiempo, no tiene fuerza, los labios resecos y ha bajado mucho de peso. En este momento está pesando 71,5 kilogramos. Cada día peligra su vida, ese es el temor de nosotros, pues tiene secuela de las anteriores huelgas de hambre, principalmente la del 2010. Y está muy decaído, duerme demasiado. La doctora estuvo aquí hoy, su presión está bajando mucho, su frecuencia cardíaca también, su frecuencia respiratoria, esa sí se mantiene entre 18 y 20, pero el orine ha bajado. Ayer en 24 horas orinó solamente 550 mililitros y hoy ha orinado a más de 300.
Claro, por supuesto que la perdóname, Jorge Luis, la baja presión, el poco orine, el dormir, esa sensación de soñoliento, eso es la falta de hidratación. O sea, cuando las personas se deshidratan pasa eso. Me decías una doctora. ¿Qué doctora es la que lo está visitando?
Bueno, la doctora que lo visita desde su primer, desde el segundo día, se llama Yorky Rodríguez Cárdenas. Esta era la doctora del consultorio aquí en la zona de La Chirusa, donde él reside. Estuvo con los pies sin venir hasta que se mandó a buscar de nuevo porque tenía los temor por prender.
O sea, es la doctora del consultorio de ahí de la zona. ¿Está yendo a petición de ustedes o va porque alguien de las autoridades municipales o provinciales o como sea la ha enviado?
No, cuando él comenzó la huelga de hambre, nosotros fuimos al policlínico de Nazareno, que es donde pertenece esta circunscripción, y se dijo, entonces la mandaron a ella. ¿Qué pasa? Que han venido un médico, porque los fines de semana ella está de guardia o está de descanso, y entonces han mandado a otro médico, como Elio Montes Díaz, vino un señor Marcelo Martínez, pero es cuando están de los fines de semana.
Es la única
visita. Pero ella dijo que va a seguir viniendo.
Claro, es la única visita, vamos a decir, oficial que han tenido por parte del gobierno. Ningún funcionario se ha acercado ni ha mandado un mensaje, nada, al Coco Fariñas.
No, de la oficina de Santa Clara y...
Te decía, sí, sabemos todas las noticias de, por supuesto, el obispo, de la anunciatura, de la embajada española, de la embajada estadounidense, pero me refiero del gobierno. ¿Nadie?
No, todavía no hay señal. Del gobierno todavía no ha habido ninguna señal. Incluso ni se han dicho nada por mesa redonda, ni por ningún programa de radio ni de televisión.
Ya.
No se ha dicho nada sobre la huelga de Fariña.
Bueno, eso, y en definitiva, la huelga de Fariña es para provocar y para que el gobierno realmente reaccione y se acerque para poderle decir todas sus peticiones. Muchísimas gracias, Jorge Luis Artiles, gracias por acompañarnos. Vamos a estar siempre contigo actualizando la situación de Guillermo Fariñas. Y bueno, me imagino que si pierde el conocimiento será llevado nuevamente al hospital.
Sí, va de nuevo al hospital.
Ya. Bueno, pues...
No es seguro.
Seguro. Gracias, Jorge Luis. Ojalá que esto no llegue a consecuencias.
No es suceder.
No, ojalá. Vamos a ver, Dios lo permita. Gracias, muchísimas gracias y saludo al Coco Fariña, de parte nuestra acá de Radio Martí. Gracias, Patricia Martínez. Gracias ahora, Raúl Tápanes Estrella. Nosotros nos vamos. Gracias a todos por la sintonía. Mi nombre es Amado Gil y los invito para que mantengan la sintonía, claro está, con este programa, Las Noticias Como Son, y también con Radio Martí.